Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos! Bien, sean ustedes bienvenidos a la emisión número 82 de Rockofonía. Yo soy Tony y voy a estar conduciendo esta emisión. Y bueno, la idea ahora es poner algunas piezas instrumentales de bandas con diferentes estilos, diferentes géneros o subgéneros, como sea. No todas ellas se caracterizan por tener solamente música instrumental, pero bueno, hay algunas que han producido espontáneamente por ahí. Bueno, y la primera que se me ocurrió poner es una banda que se cataloga dentro de lo que se llama post-rock, y más particularmente como una banda de post-metal, que sería por supuesto lo que resulta de la combinación del post-rock y del heavy metal. Como saben, este género o subgénero, como sea, se caracteriza por el uso de guitarras distorsionadas, con afinaciones bajas, mucho énfasis en el ambiente atmosférico y una evolución gradual de la estructura de las canciones y, contrario al heavy metal, muy poco énfasis en la parte de las voces. De hecho, una de las bandas pioneras, que se llama Isis, se refería a este género como Thinking Man's Metal, ¿no? El metal del hombre pensante, algo así. Pues para querer remarcar que se querían alejar de las convenciones del heavy metal tradicional. Aunque bueno, pues el término ese de Thinking Man's Metal como que está medio pretencioso y bueno, no pegó finalmente el término. Y el que más se usa ahora es el de post-metal, aunque por ahí se usa también un poco el de término este de Metal Gaze. En fin, como sea, el asunto es que hay por ahí toda una corriente de bandas que andan en estos rollos, y una que se ha ido abriendo muy bien espacios es de hecho un cuarteto llamado Pelican. Ellos precisamente se dieron a conocer en cierta forma mediante la banda Isis que les había mencionado, pues Aaron Turner, guitarrista y vocalista de esa banda, es también el dueño de la disquera Hydra Head Records, misma que firmó inicialmente a Pelican. Y bueno, ellos por supuesto que siendo una banda de post-metal, pues andaban o buscan conscientemente diferenciarse de las bandas metaleras. De hecho han dicho ellos en varias ocasiones que no, que ellos no se consideran una banda de metal. Y algo que de inmediato los distingue de las bandas metaleras es que no traen cantante, aunque dicen que no es por diseño, no es porque así lo hayan querido y demás, sino porque no están a gusto componiendo sin tener que, o sea, o más bien están a gusto componiendo sin tener que preocuparse de las letras y de las voces y todas esas cosas, ¿no? Aparte, dicen que el no tener cantante les da ciertas otras ventajas, de que no los encasillen, por ejemplo, en algún género. Pues como ellos explican, dicen, si tuviéramos un tipo cantando hacia todo pulmón y todo, pues quizás nos encasillarían como una banda de metal. Si tuviéramos un cantante más bien melancólico, hacia tristón y todo eso, igual y dirían que somos emos. Y así diferente, dependiendo de nuestro frontman y del cantante que tuviéramos, nos iban a catalogar como tal o cual. Entonces así estamos a gusto, ¿no? sin tener a alguien que luego sirva para que nos catalogue. Y bueno, lo que se me ocurrió poner de Pelican es algo de su álbum del 2007 llamado City of Echoes, la ciudad de los ecos, ¿no? Con este título quisieron darle idea de la experiencia que tienen ellos de andar en gira por diferentes ciudades. Pues dicen que pues por los efectos de la globalización y todo eso, a veces ya no sabían en dónde andaban, pues veían muchas similitudes en ciudades muy distantes, muy lejanas, y bueno, eso precisamente no era algo que les parecía agradable, pues al encontrarse, por ejemplo, los arcos dorados estos del McDonald's y demás, pues no les parecía de lo más cordial no andar en lugares remotos y encontrarse las mismas gringadas y todo eso, en fin. Aunque en general con las críticas les fue muy bien, algunos citan a ese como su álbum pop, ¿no? El City of Echoes, dicen, es el álbum pop de ellos. Pues en general el álbum, digamos que tiene material más accesible que sus anteriores, lo cual no necesariamente quiere decir que sea malo. Bueno, entonces de este álbum seleccioné esta canción, a ver qué les parece, que se llama Lost in the Headlights. We'll be right back. Bien, pues vamos a cambiar ahora de estilo y nos vamos con algo que está más bien en la onda de la guitarra de fusión neoclásica. Y para ello vamos a escuchar algo del sonor Tony McAlpine, a quien ya hemos puesto anteriormente rocofonía, tanto en su faceta como solista, como en proyectos con los que ha participado. Uno de ellos, por supuesto, fue Mars, que eran las siglas nada menos que de McAlpine, Aldrich, Rock y Sarso, ¿no? Por Tony McAlpine, Tommy Aldrich en la batería, Rob Rock en las voces y Rudy Sarso en el bajo. En fin, como recordarás, McAlpine se dio a conocer durante la gran oleada esta de guitarristas de fusión neoclásica que llegó por ahí a finales, mediados finales de los 80s. Aunque él traía una onda diferente, por ejemplo, a la de Yngwie Malmsteen, pues McAlpine se ha caracterizado más bien por su integración de los géneros progresivos, jazz fusión y otros así, no como Malmsteen, que ha estado más orientado a la clásica y demás. Bueno, aunque se le conoce principalmente como guitarrista, la verdad es que McAlpine es más bien un virtuoso multi-instrumentalista, con una formación clásica en el violín y en el piano. De hecho, en sus álbumes normalmente, al menos en los de solista, es él quien toca las partes de las guitarras y de los teclados. Incluso en varios de sus álbumes también incluye alguna pieza de Chopin que interpreta así nomás en el piano. Entonces, bueno, desde los 80s viene sacando álbumes que se han convertido en verdaderos clásicos. Yo diría que, por ejemplo, el Edge of Insanity o el Maximum Security están al mismo así nivel que el primero que sacó en Yngwie Malmsteen, el Rising Force. Y bueno, en esta larga trayectoria que tiene el señor McAlpine, lo más reciente que ha sacado apenas acaba de salir hace unas pocas semanitas, el pasado 21 de junio para ser más precisos. Y es el álbum que simplemente dice en la portada Tony McAlpine y trae la foto de este hombre sosteniendo una guitarra Ibáñez de 8 cuerdas. Este álbum lo ha estado promocionando fuertemente desde su página de Facebook y de hecho fue ahí que publicó primero dos canciones antes de que saliera el álbum para empezar a promocionarlo. Y también por esa vía se pueden conseguir álbums autografiados. Y bueno, les digo, tiene muy poco de haber salido, pero en ese poco tiempo ya ha ido coleccionando muy buenas críticas. Incluso el gran Steve Vai ha vertido grandes elogios hacia este álbum, ¿no? Y por supuesto, en este álbum McAlpine actuó como productor, compositor, guitarrista, con guitarras de 7 y de 8 cuerdas, tecladista e incluso hizo algunos tracks de bajo. Algo también que me parece interesante es que lo acompañaron en la batería dos de los bateristas que estuvieron audicionando con Dream Theater para tratar de quedarse con la vacante que dejó Mike Portnoy. Como ya saben, quien se quedó finalmente con ella fue Mike Mangini. Pero bueno, estos otros dos bateristas que les digo que colaboraron ahora en el álbum de McAlpine son Virgil Donati y Marco Minneman. Entonces, bueno, puesto que tiene muy poco que salió, todavía yo la verdad me estoy familiarizando con este material, pero en general me parece de excelente calidad, como cualquiera de las cosas que se puede esperar de Tony McAlpine, ¿no? Y por lo pronto les voy a poner esta canción que se titula 10 Seconds to Mercury. Y bueno, pues siguiendo con los cambios de género, nos vamos ahora con una banda ubicada más bien en el rollo del pues, rock and rollito clásico, así con tintes blueseros y demás. Y más allá del nombre, es una banda que no necesita ningún tipo de presentación. Es Led Zeppelin. Bueno, como saben, ellos no se caracterizan por tener muchas piezas instrumentales. De hecho, a lo largo de su discografía solamente tienen 5. Estas son, no en orden cronológico ni nada, nomás así por los que se me ocurre. Black Mountain Side, que viene en el álbum debut del 69. Bonsus Monroe, del álbum Coda. El Brown Ear Hour, que al rato les digo cómo se pronuncia, que es del Physical Graffiti. El Moby Dick del Led Zeppelin 2 y San se acabó, creo que ahí están las 5, ¿no? Ah, no, no, y falta una canción más que había grabado ya antes Jimmy Page con los Yardbirds y que después interpretara con Led Zeppelin para incluirla en un box set que sacaron. Es la canción White Summer, misma que pegaron ahí con Black Mountain Side, o sea, metieron White Summer y antes de que se acabara la pegaron para que pareciera que es la misma con Black Mountain Side. Bueno, la que se me ocurrió poner entonces es precisamente la que aparece en el álbum Physical Graffiti, que les digo, se escribe Bron Ir Aur, ¿no? Bron Y-R Aur, lo cual está en galés, o sea, en el idioma del país de Gales. Y según yo lo pronunciaba Bron Wayor, pues lo pronunciaba mal, porque al parecer, según lo que encontré, se pronuncia algo así como Bron Rar, ¿no? Está en galés, así que bueno, yo nomás les creo a los que encontré que así se escribe, pero en fin, que así se pronuncia. En fin, esto salió, como saben, en el sexto álbum de Zeppelin, el cual salió como un álbum doble. Al parecer fue doble debido a un evento que tuvieron por ahí, pues resulta que el álbum originalmente iba a ser un álbum sencillo, pero casi a medio camino John Paul Jones le salió con que andaba queriendo salirse de la banda y andaba teniendo sus problemas y demás. Dijeron, no, no, cálmate. Se descansó un poco y después pasó lo que pasa a veces con las parejas que se enojan y luego se reconcilian y le echan más ganas, ¿no? Pues tras retomar las grabaciones, ya que se contentó, ya que se resolvieron los asuntos, sacaron 8 canciones más. O sea, se metieron al estudio, empezaron a escribir y sacaron 8 canciones más. Entonces cuando se dieron cuenta, pues ya tenían más de las que podían caber en el álbum. Entonces dijeron, bueno, en vez de cortarle aquí y no sacar algunas canciones, mejor completamos con algo del material que ya teníamos, incluso el Led Zeppelin 3 y de por allá atrás, y entonces completaron así un álbum doble. Y bueno, para ese entonces el Zeppelin ya estaba en la cumbre, ¿no? Y en este álbum solamente sirvió para consolidarlos aún más, y hoy se considera una de sus obras definitivas. Lo que algunos se preguntarán, bueno, ¿qué quiere decir ese nombre extraño de Bron Rar? Pues es el nombre de una cabaña en las montañas de Gales, donde los miembros de Led Zeppelin pasaron un tiempo ahí descansando y demás, en el periodo cuando andaban grabando el álbum Led Zeppelin 3. Fue precisamente en esa época que grabaron esa canción, aunque no la incluyeron en ese álbum, pero sí otra de nombre similar, que es Bron Rar Stomp. Pero bueno, esta otra que nos ocupa es una pieza instrumental de carácter pues, más reflexivo, relajado y demás, compuesta por Jimmy Page. Y a pesar de que es muy gustada por sus fans, a mí me gusta mucho en particular, pues es una canción que muy poco tocaron durante sus conciertos. De hecho, creo que solamente se conoce por ahí un bootleg de donde la interpretaron. Bueno, como es una pieza que les digo me gusta bastante, pues decidí ponerla ahora. Espero que la disfruten. Los dejo con esta canción que se llama o se pronuncia algo así como Bron Rar. Thank you. Bueno, nuevamente hacemos un cambio de género, nos vamos ahora con una banda que hace una interesante mezcla ahí de heavy metal con jazz. En realidad esta banda fue como un proyecto que hicieron miembros de otras dos bandas que en el 2010 sacaron un álbum y que ese mismo año anunciaron que ya no seguirían más juntos. Al parecer no es porque se hayan peleado o algo así, sino más bien por el hecho de precisamente que cada quien ya tenía compromisos con sus respectivas bandas y pues les resultaba muy difícil compatibilizar agendas para andar juntos, hacer presentaciones y ese tipo de cosas. Bueno, las bandas, estas dos que les digo que contribuyeron a que se formara esta tercera, es por una parte Cynic, una banda que habíamos puesto muy recientemente, de hecho en la emisión 80 de Rocofonía, donde comentábamos pues, que es una banda que hace una música bastante técnica, ¿no? También les decíamos que esta banda se originó en los 80s como una banda de death metal técnico, pero con el tiempo fueron dejando de lado, digamos, la parte del death y quedándose más bien en lo técnico. Y la otra banda es una proveniente de Holanda que se llama Textures, así como texturas en español, ¿no? Que muchos conocen como una banda de djent, aunque la verdad es que su rango es más amplio y se pueden ubicar elementos de progressive metal, de metalcore, de technical death metal, de groove metal, en fin, también tienen muchas piezas melódicas, experimentan con una gran variedad de estilos estos cuates. Entonces, el asunto es que se unieron de Cynic, por una parte el guitarrista Timon Cruydener, de Textures el baterista Steph Brooks y el bajista Robin Sielhorst, y completaron la alineación con el guitarrista Michel Nienhuis de otra banda holandesa llamada Zengaya, que anda en el rollo del metalcore. Entonces deciden juntos hacer una banda a la que bautizan como Exivius. De hecho, ellos ya habían estado juntos y luego se separaban por periodos y se volvían a juntar y así desde 1997. Aunque fue hasta esta última o la más reciente reunión, no sé si será la última, que por fin sacaron un álbum. Este álbum lleva, les digo, una interesante fusión de jazz y de heavy metal, incorporando, por lo tanto, pues, polirritmos, improvisación y otros elementos así muy jazzeros con el toque más duro del heavy metal. Bueno, a pesar de haber salido el año pasado, pues ya se ha convertido en una especie de álbum de culto, algo así, ¿no? Que salió, para empezar, una emisión limitada solamente de 1,000 ejemplares, ¿no? Un tiraje de 1,000 ejemplares. Entonces, pues quien tenga una copia tiene en sus manos material muy cotizado. Yo nomás así como prueba, entré a Amazon.com, busqué Exivius y me encuentro que tienen solamente disponible un ejemplar usado y que están ofertando a $130. Entonces, bueno, le digo, ese es material bastante bueno, bastante correteado por ahí. Y de ahí lo que voy a poner es... bueno, el álbum nomás lleva el nombre de la banda, Exivius, ¿no? No le pusieron otro nombre. Y de ahí voy a poner la primera canción que empezaron a promocionar antes de que saliera el álbum. Es una canción que se llama algo así como Ondas de Pensamiento, o como sería su título en inglés, que es Waves of Thoughts. Bueno, pues ya para cerrar, vamos a poner algo de un músico aquí de Baja California, un músico ensenadense. Les había explicado en alguna ocasión también que una de las ideas de Rocofonía es tratar de promocionar talentos locales, talentos regionales, gente que no ha firmado con alguna disquera, o porque no le interesa, o porque no lo ha buscado, o porque no lo ha, si lo ha buscado, no lo ha buscado, como sea. El chiste es que en alguna ocasión recordarán, no recuerdo en qué emisión de Rocofonía, pusimos una banda chilena. Ahora, este buen amigo que es Jonathan, me pasó una pequeña pieza instrumental que tiene, que es una pieza muy cortita, de 1:20, 1:40, no recuerdo, y le puso Little Thing, ¿no? Cosita, o sea, Little Thing, por dos cosas, me dice él. Uno, porque es una cancioncita, una pieza muy pequeña en duración, pero dice que también porque así le dice a la dueña de sus quincenas, le dice cosita, ¿no? Entonces se la dedicó a ella. Y ay, van a decir que es romántico, pues sí, bueno, está bien, tiene su corazoncito el amigo. Él es un guitarrista, le digo, o músico aficionado, tiene influencias de guitarristas como Satriani, Steve Vai, Santana, Hendrix, le gusta lo bueno al amigo. Y pues bueno, espero que les guste, es una canción muy cortita, pues de ahí les digo que se llama Little Thing. Pero bueno, si les gusta lo que oyen, ahí me pueden contactar o nos pueden contactar a César y a mí a través de las Facebook o demás de Rocofonía y les damos más información. Entonces lo dejamos con Jonathan directamente desde Ensenada con esta pequeña pieza instrumental que se llama Little Thing. Y con esto concluimos la emisión de hoy de Rocofonía.
Y así ha terminado otra edición más de Rocofonía. Hasta la próxima semana.